Buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Sí me escuchan? Ok. En las últimas semanas hemos estado escuchando o aprendiendo acerca de el oír, el escuchar a Dios. Y la pregunta es sencilla. ¿Es posible escuchar a Dios? ¿Es posible escuchar a Dios? Hey, Pablo, no te había visto. Un saludo especial a mi compadre Pablo que está ahí visitándonos. ¿Cómo escuchamos a Dios? O sea, si es posible, creo que ya hemos argumentado que sí es posible, que es necesario. Siguiente es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo escuchamos? Y hoy vamos a responder otra pregunta, es ¿qué nos impide escuchar a Dios? ¿Qué nos impide escuchar a Dios? Entonces hablemos un poquito sobre el don, el regalo que Dios nos ha dado de escuchar. Es un don. El poder escuchar nuestros oídos es un regalo precioso que Dios nos ha dado. Y nuestros oídos fueron diseñados con esa capacidad maravillosa de distinguir miles y miles de frecuencias sonoras que son enviadas al cerebro y el cerebro construye allí conceptos, ideas, creencias, imágenes, sentimientos, etcétera. Creo que son 330 mil frecuencias que el oído alcanza a distinguir. Es un regalo maravilloso. Y como digamos, nota aparte, cuando pensamos en la complejidad de nuestra creación, lo que somos nosotros como creación de Dios, honestamente pensamos en cosas como el escuchar, el ver, y la complejidad, honestamente, si usted no cree en Dios, simplemente piense en eso, lo complejo que somos y lo exacto al mismo tiempo, el hecho de que yo estoy diciendo estas cosas ahora y que inmediatamente usted me está entendiendo eso, cómo funciona el oído, es algo maravilloso. Es fascinante pensar que nuestros oídos pueden tomar esas ondas de sonido que viajan en el aire, porque eso es lo que está pasando ahorita mismo. Son ondas, no son palabras, son ondas. Y el sonido las ecualiza de tal forma que esas ondas se convierten en señales eléctricas que van al cerebro y de allí se forman las palabras y esas palabras se forman en conceptos. Esos conceptos pueden a su vez generar cosas como emociones, creencias y hasta la fe. Eso Pablo dijo, el apóstol Pablo dijo que la fe es por el oír. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona empieza a perder su oído? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que se da que una persona empieza a perder su oído? Y una de las razones es la vejez, la edad, el desgaste que sufren los elementos internos del oído, especialmente los nervios o vellos, son cabellos pequeñitos que están adentro, como células que están adentro del oído interno, se desgastan y la función de convertir esas ondas y sonidos en conceptos sufre porque algo en el proceso no está bien y el cerebro no recibe la información necesaria para generar esas palabras. Entonces recordemos, ¿qué nos impide escuchar? Desgaste. Naturalmente el desgaste de los sistemas que Dios nos ha dado. Y llevando eso a Dios, ¿qué nos impide escuchar a Dios? Espiritualmente pasa algo muy parecido a lo que pasa físicamente. Cuando el sistema de escuchar espiritualmente sufre algún daño, nuestra capacidad de entender lo que Dios nos quiere decir también sufre, también se afecta. Entonces, ¿qué daña o desgasta nuestra capacidad de escuchar a Dios? ¿Qué es lo que hace que eso que debe ser real para nosotros como hijos de Dios, el escucharlo, qué hace que ese escuchar a Dios no sea tan fácil o que se vea interrumpido? ¿Qué lo bloquea? ¿Qué desgasta nuestra capacidad de escuchar a Dios? ¿Qué bloquea esa capacidad? El apóstol Pablo responde esta pregunta de una manera muy clara cuando escribe a Timoteo su segunda carta. Pablo le escribió dos cartas a Timoteo y en la segunda habla sobre esto, sobre esta respuesta. ¿Qué bloquea el escuchar la voz de Dios? Vamos a leer el pasaje y con la ayuda de Dios esperemos que el Espíritu nos ayude a entender lo que Él nos quiere decir en estos dos versículos. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Porque vendrá tiempo, un tiempo, dice, llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados por sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Versículo 4. Y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Entonces vamos, voy a leer otra versión que habla un poquito, que dice algo parecido, pero con una palabra que quiero que recordemos. Dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Entonces Pablo dice aquí que vendrá un tiempo. Eso recordemos que eso fue más o menos casi 2000 años atrás. ¿Cuál tiempo? ¿Cuándo es ese tiempo? Sin duda alguna, yo creo que el tiempo es hoy. Hoy más que ningún otro tiempo en la historia, la iglesia pasa por un momento crítico y de total emergencia en cuanto al problema que Pablo está indicando aquí. Él dice, vendrá un tiempo y hay un problema. ¿Cuál es el problema? Él dice que las personas, incluyendo creyentes, no soportarán la sana doctrina. Imagínense eso. No van a soportar la sana doctrina. ¿Qué es esto de sana doctrina? Es el mensaje infalible de las Escrituras y más específicamente el mensaje que expone la dureza del corazón del hombre, lo que es sano, la sana enseñanza. Entonces, cuando Pablo habla de sana doctrina, él tiene en mente cosas tan importantes, fundamentales y trascendentales para la vida de la iglesia y del creyente, como por ejemplo, él está pensando en la vida práctica, la ética, la moral, lo que es verdad y lo que no es verdad. Entre otras cosas teológicas también. Entonces, había creyentes que no querían un mensaje honesto. Esa era la verdad. Ellos no soportaban el mensaje sano, sino que querían otro tipo de enseñanza y por eso no soportaban esto. Eran como personas una persona que está mal de las rodillas, sabe que está mal, sabe que algo no está bien, sabe que está mal y prefiere ir siempre a darse un masaje, un spa o usar la crema esa frío caliente, icy hot, en lugar de ir al doctor porque no quiere escuchar la realidad del problema y menos alguna mala noticia o la idea de una cirugía. Entonces, ese era en cierta forma lo que el apóstol Pablo estaba animando, con lo que estaba animando a Timoteo. Vendrá un tiempo cuando las personas, aun los que dicen creer en Dios, no van a querer la enseñanza sana. Como dije, es como ese enfermo de rodillas que prefiere un masajito porque se siente bien, lo hace sentir bien, una pomada fría, caliente, ¡ah, qué chévere el spa! Y ahí sigue el problema. Entonces dice luego que esos creyentes que no quieren la sana doctrina tendrán un comezón de oído, itching ears, un comezón de oído y que por eso buscarán enseñanzas que se acomoden a sus deseos. Dice allí el texto que ellos van a buscar maestros que les den enseñanzas que se acomoden a sus deseos personales. Parece la realidad de nuestra época. Bestseller, bestseller, bestseller. La gente busca los bestsellers y los bestsellers hoy cristianos tienen que ver con cosas que son muy personales. No son libros de teología, no son libros de doctrina, no son libros de crecimiento espiritual que confronten la realidad del ser humano. Son libros que ayudan a sentirnos mejor y cómo lidiar mejor. Como por ejemplo, incluyendo a nosotros, ¿sabes? Si tenemos algunos libros de esos que nos han sido buenos. Cómo crear boundaries, healthy boundaries con otros. Cosas que sí son buenas, pero que son bastante personales. ¿Cuándo compraste un libro de teología y te lo comiste? ¿Cuándo te sentaste a escuchar un podcast sobre sana doctrina o estudios bíblicos? Entonces, el comezón de oído provoca de que se rechace la palabra de Dios, la sana doctrina, y que nos acomodemos al deseo personal. Pablo dice que habrán personas que no van a soportar esa sana doctrina porque esa sana doctrina va en contra de sus propios deseos. Y ese comezón de oído se da porque la enseñanza no satisface la agenda y no aprueba los deseos personales. Es algo como en la música. Imagínense el director de la banda, una orquesta ya sin... una sinfónica, y el director de la banda le dice al guitarrista: escucho que tienes unas cuerdas desafinadas, por favor paremos, afina tu guitarra y luego seguimos con la música con toda la orquesta. El guitarrista debe afinar su guitarra, debe encontrar la misma nota. Debe poder identificar que si el director le dice, creo que tienes esta cuerda, está desafinada, lo debe hacer. Imagínense al guitarrista esperando de que el resto de los músicos desajusten sus instrumentos para que luego puedan sonar dentro de su desafinación. La lógica nos dice que él es el que tiene que ajustarse. El director sabe que ese guitarrista debe ajustar su guitarra y encontrar la afinación correcta por dos razones. Él para la música hasta que se corrija eso. Dos razones. Sencillamente porque él es el director, está encargado y él es responsable por eso. Y lo otro es porque él sabe que para que ese guitarrista pueda disfrutar de la música a plenitud, debe encontrar la afinación correcta. Si usted ha cantado, ha tocado o ha escuchado o se pone a mirar American Idol o otro de esos shows donde la gente se avergüenza a sí mismo porque son desafinados, usted se da cuenta que muy fácilmente una persona desafinada no encaja y está incómoda y no disfruta la música. Llevemos eso a lo espiritual. La razón por la que Dios nos anima a nosotros a ajustar, a afinar, a aceptar su dirección, su sana doctrina, es porque Él quiere que nosotros disfrutemos esto. Él quiere que disfrutemos nuestra fe. Él quiere que se sienta bien, que nos sentamos libres, que la gocemos con los demás. Si el músico sigue tocando desafinado o el cantante sigue cantando desafinado, no va a disfrutar la música. Muchas veces lo que pasa es algo así como esto. Voy a poner aquí, encender este micrófono. Check, check. Y muchas veces lo que pasa con nuestras vidas espirituales es esto. Y esto me va a ayudar aquí, va a improvisar un poco. Creo que van a escuchar, no se ha conectado, pero creo que se puede escuchar. ¿Escuchan atrás? Eso es un mi. un mi normal, de acuerdo a la escala natural de la naturaleza, es un mi, se espera que esté a 440, que es la afinación ideal. Esto es un, ¿qué es? Un si, un, ya, yeah, un bi, sí, sí, es un si. E, B, G, D, A, E. Bueno, aprendí más, así más en inglés, más. Entonces ese es un bi, ¿cierto? Si yo desajusto esto, ¿entienden la diferencia? Si yo comienzo a tocar así, espiritualmente, y yo trato de hacer un acorde sol, eso está un poquito desajustado. Voy a desafinar otra cuerda. El acorde sol va a seguir. Ahí ya se acabó la música, despidan al mariachi, eso no sirve. Suena feo de una. Dios nos pide a nosotros que tengamos el deseo de poder afinar y ajustar nuestras cuerdas espirituales para que la vida espiritual pueda fluir conforme a su propósito. Hay gente que está de acuerdo en que un área de su vida espiritual suene bien. Esto es un mi bajo. Y dicen, sí, yo estoy de acuerdo. La Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Bien. Ah, bueno, sí, esa la afino a 440. Luego van a la parte, digamos, una parte ética. Hablemos un poco sobre el alcohol y una cosita que allá comienzan a tocar fibras. Ah, sí, está bien, pero yo la puedo tocar un poquitico, puedo vivir un poquitico desafinado en esa área. Entonces comienzan a desajustar. Hablemos de sexualidad. No, es que ahorita eso es normal, que todo el mundo, pues el que se quiera casar con el que se quiera casar, el amor es amor. Entonces agarran esa cuerda y la desafinan. Y cuando tratan de tocar o vivir la vida, dar la nota que Dios quiere escuchar, la adoración que Dios quiere escuchar, suena a orquesta de borrachos, desajustados. Entonces, lo que el apóstol Pablo está diciendo en este texto es, hay gente que no puede soportar la sana doctrina y prefiere escuchar que alguien la apruebe lo que él quiere escuchar en cuanto a cada enseñanza de la Biblia, aunque implique que el acorde final de su vida, que la espiritualidad de su vida esté chueca, esté mala, rota. Entonces están bien con algunas enseñanzas, pero con otras dicen, no, yo prefiero ajustarla, editarla y que suene a mi propia nota porque yo no me siento conforme así. Y el final, la música, la espiritualidad de las personas van a sonar así. Se pierde la armonía con Dios. Y voy a expandir un poquito en eso porque este tema me apasiona mucho. El problema de la iglesia hoy es exactamente ese. Estamos bien con algunas enseñanzas y con otras no las soportamos y las queremos editar. Queremos decirle al apóstol Pablo, a los evangelistas, a los profetas, mándame el documento de Word donde escribiste todo eso porque necesito hacerle unos ajustes al documento original. Porque yo no estoy de acuerdo totalmente y no me creo totalmente eso que dice allí. Me cuesta vivirlo, me cuesta aceptarlo. Y Pablo dice que vendrá un tiempo cuando la gente no va a soportar, no va a querer la enseñanza sana. No va a querer la enseñanza sana. Cuando la palabra de Dios debe ser editada o ajustada para que pueda ser aceptada por el ser humano, entonces Dios deja de ser Dios. Piensa por un momento en eso. Ah, es que yo no creo que eso está totalmente bien. Eso era para la antigüedad, eso era para otro tiempo. Ya estamos en tiempos diferentes. Entonces Dios se equivocó. Dios se equivocó y no midió bien. Cuando pensamos que algo no salió bien en la transmisión de las escrituras desde que empezaron a ser escritas desde el Antiguo Testamento hasta hoy, entonces estamos diciendo que Dios no tiene el poder suficiente para cuidar de su palabra. Y por eso es que queremos ajustar. Y como no podemos ajustar, porque no tenemos autoridad, el poder, el espacio, lo que hacemos es irnos y decir, sí, yo soy cristiano, pero no comparto algunas cosas. Entonces preferimos estar y no estar. Entonces la pregunta que estamos tratando de responder es, ¿qué nos impide escuchar a Dios? ¿Qué bloquea el hecho de que podamos escuchar a Dios? Mantengan esa pregunta allí. Creo que ya se van dando cuenta, pero vamos a llegar a una respuesta corta y sencilla de recordar. Una cosa es preguntar para aprender y otra cosa es preguntar para cuestionar la veracidad de algo. Yo creo que la mayoría de la gente hoy en día que cuestiona el cristianismo, la palabra de Dios, la cuestiona para hace preguntas para cuestionar la veracidad de la palabra. No es porque tengan necesariamente un interés de aprender. Y ese es un problema que enfrenta la iglesia hoy. Tomar la totalidad de la palabra de Dios como verdad y punto. Ese es el problema hoy. Vivimos en un mundo de relativismo donde tu verdad es tu verdad, la mía es la mía, y se nos ha habilitado, enabled, se nos ha permitido, se nos ha dado una licencia para cuestionar a Dios mismo, y esto es peligroso. Hemos malentendido lo que es ser compasivos, porque para poder yo mostrarme como un hijo de Dios lleno de gracia, entonces tengo que ser compasivo, tolerante, y confundimos ser compasivos con ser alcahuetas, permisivos en todo. Ah, es que yo quiero que la gente perciba un Dios que es amoroso. Yo estoy de acuerdo, y hemos predicado muchísimo de eso aquí en nuestra esencia. Creemos que es un Dios lleno de gracia, que es humilde, que es manso, que se acerca al de corazón roto. Eso lo creemos, lo predicamos, lo vivimos y lo proclamamos. Eso es claro para nosotros. Lo que creo que todavía con lo que luchamos nosotros en esta nación es del mal entender gracia con licencia para hacer lo que yo quiera. Mal entender compasión con algo que no es realmente compasivo o amoroso. Porque la verdadera compasión y la verdadera gracia siempre nos va a llevar al corazón de Dios. Y en el corazón de Dios se produce el cambio que nosotros necesitamos. Hemos malentendido y hemos permitido que el mundo nos distorsione nuestras propias convicciones acerca de Dios. El sistema educativo, las enseñanzas, las agendas en cuanto a la identidad de género y tantas cosas que se hablan hoy en día, que el cristianismo lucha para poder tener conversaciones en amor y en verdad acerca de esos temas. Y ese es el reto que tenemos hoy nosotros. Por eso, lo que nos cuesta, por lo que nos cuesta escucharlo, por lo que se nos hace difícil entender la voz de Dios, aquí viene la respuesta. Porque no aceptamos su palabra como máxima autoridad. Versículos como, por ejemplo, 2 Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánto? Toda. Inspirada significa que Él la respiró, es desde su espíritu. Y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia. Versículo de formación espiritual básico que hoy en día se puede llegar hasta malinterpretar como legalismo. Y no es legalismo, porque el plan de Dios nunca es forzarnos a hacer algo que Él no ha producido en nuestro corazón. Él busca enseñarnos, busca corregirnos, instruirnos en lo que es bueno para nosotros. Y ya lo hemos dicho muchas veces, ¿de qué le sirva a Dios que tú o yo no pequemos? O que seamos más santos, o que dejemos de hacer menos pecado. A Él lo cambia en cero. Dios sigue siendo Dios Santo Todopoderoso. La razón por la que Dios nos dice esto acerca de su palabra es para nuestro propio bien, para que nuestra vida suene como un acorde bien afinado, bien ordenado, bien hermoso, que caiga como música en los oídos de los demás, para que nuestra vida invite a otros a cantar y adorar a Dios. Es para nuestro propio bien, no es para amargarnos la fiesta. A Dios no le afecta en nada eso. No lo cambia en nada. Otro versículo, Hebreos 4:12, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, poderosa, más cortante que cualquier espada de dos filos, que entra, penetra hasta lo profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones de corazón. Entonces, ¿qué nos está diciendo el autor de Hebreos aquí? De que la palabra de Dios es viva. Nada más quédate con eso de este pasaje. Tiene el poder para dar vida en las cosas que están muertas en tu vida. Y luego Pablo también nos dice en Colosenses que la palabra de Cristo habite en abundancia en nosotros. Colosenses 3:16. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en todos ustedes, dice. ¿En qué medida debe abundar la palabra de Dios en nosotros? En abundancia. Entonces, ¿qué nos impide a nosotros escuchar a Dios? La actitud del corazón hacia Dios directamente. El problema está en nuestros deseos, lo que es prioridad para nosotros. ¿Cuál es la solución? Si tu deseo de verdad es tener una relación profunda con Dios, debes iniciar con su palabra. Recordemos, estamos explorando cómo escuchamos a Dios. ¿Es posible escucharlo? Sí. ¿Qué nos impide entonces? La respuesta es nuestra actitud del corazón. Pablo dice ahí, y eso lo leímos, 2 Timoteo 4:3, que la gente rechaza lo que es buena enseñanza para buscar enseñanzas que se ajusten a sus propios deseos. Entonces el problema es del corazón, mi corazón, lo que yo quiero de Dios, lo que me sirve a mí hoy. Es egoísta al fin y al cabo. Ese es el problema de la iglesia hoy en día en Estados Unidos. ¿Cuál es la solución? Si tu deseo es tener esa relación profunda con Dios, debes iniciar con su palabra. Debes en fe, necesitas en fe, por fe, aceptar que su palabra es lo mejor para ti. Y con base en su palabra construir todo lo demás. Debes renunciar al derecho, entitlement, que esta cultura u otras tradiciones te han dado de poder cuestionar la palabra de Dios, de poder editarla para que solo te siga, te diga lo que tú quieres escuchar. Cuando nosotros aceptamos en fe, por fe, sin pensar en nada más, que la palabra de Dios es infalible por el hecho de que viene de Él. Y sí, aunque hay humanos que transcribieron y nos pasaron, las enseñanzas fundamentales, trascendentales, importantes que Dios tiene para nosotros, que van a afectar tu vida y la mía de forma positiva, no han sido afectadas en la transmisión de su palabra a través de los siglos. Es pura. Y es buena para nosotros. Entonces, ¿cuál es el problema? Que queremos una palabra editada. Queremos una palabra que que se acomode al comezón de oído. Itching ears. Oh, quiero que me haga sentir bien. Eso es realmente lo que quiere. No queremos una palabra que nos cuestione. No queremos una palabra que nos rete, que nos enseña, que nos corrige. No queremos eso. Porque eso suena a legalismo. No. Lo que debemos cambiar es la perspectiva. Y preguntarnos, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios es tan claro y directo en cuanto a esa área en mi vida? ¿Por qué Dios me habla tan directo y quiere esto de mí? La respuesta, como se los dije antes, porque te ama y porque quiere lo mejor para ti. No es por quitarte cosas, es para darte cosas. Es para darte una vida plena, sana y buena que va a producir frutos buenos para ti. Cuando aceptamos la palabra de Dios como verdad, no relativa, vamos a poder experimentar en nuestro interior lo que Jesús dijo: ríos de agua viva van a correr en nosotros, que los necesitamos, los anhelamos, yo lo necesito, yo deseo que en mi corazón corra, en mi interior corra ese fluir de paz, de vida. Vamos a poder experimentar los frutos de vivir dentro de la voluntad de Dios. Amar la palabra de Dios es amar a Jesús mismo, porque Él es la palabra hecha carne. Y la realidad, y quiero que sepan que yo entiendo, porque yo estoy aquí y estoy allá con ustedes. Estoy aquí y estoy sentado allí. Muchas veces no hay deseo por la palabra de Dios. Amén. Amén. Muchas veces no lo hay. Y es Dios mismo, aquí esta es la belleza de la gracia. Es Dios mismo quien puede darnos ese deseo en nuestro espíritu por su palabra. Dios quiere hablarnos y lo quiere hacer desde su palabra. Los bestsellers y esos libros y cosas que funcionan y Oprah y toda esta gente que da buenos consejos son buenos, sí, Dios los puede usar. Pero su palabra es su palabra. No se puede comparar. Muchas veces también me siento allá con ustedes. No se trata de que si leemos o no la Biblia. Yo creo que sí. Yo creo que el cristiano promedio lee la Biblia. Yo creo en eso y las estadísticas hablan de eso. De que el cristiano promedio lee la Biblia. Pero muchas veces el problema sigue siendo el motivo. ¿Por qué? Voy a la Biblia cuando necesito yo algo que me hable y que Dios me hable y que Dios me haga sentir bien a mí. El motivo, lo que queremos encontrar allí para mi situación actual. Y es bueno y es necesario y para eso está la palabra, pero no es la única razón por la que debemos ir a ella. Porque cuando nosotros vamos y utilizamos la palabra como un recurso de masaje espiritual que me hace sentir bien, y muchas veces se necesita, muchas veces lo necesitamos. La tentación, el peligro que hay allí es construir una vida espiritual egoísta y solitaria para mí. Y es peligroso porque la fe se construye en comunidad con los demás. Entonces, para escuchar a Dios, necesitamos ir a su palabra. Y para ir a su palabra, debemos ajustar nuestros deseos y motivaciones personales para poder recibir lo que Dios tiene para nosotros y no lo que yo quiero que Dios me diga. Entonces, afina tu oído a la voz de Dios. Escucha lo que Dios quiere decirte primero. Escucha, deseemos escuchar su voz. Si hay dos cosas que la iglesia en Estados Unidos necesita recuperar: la oración y el amor por la palabra de Dios. Necesitamos orar más y leer más, estudiar más la palabra. Y no solo estudiarla por conocimiento, pero por relación con ese deseo. Por alguna razón, el Salmo 119 está en toda la mitad de la escritura y es el capítulo más largo de allí. Y David dice que qué tan dulce. Imagínense usted diciendo eso de la palabra de Dios. Son tus palabras para mí, más dulce que la miel. ¿Cuándo nos hemos expresado nosotros así de la palabra de Dios? ¿Cuándo nosotros hemos hablado y dicho que la palabra de Dios es dulce, es un refrigerio, que hoy me alimentó, que hoy me hizo sentir en su presencia, que pude escucharlo a Él? Dios nos quiere hablar y Él tiene muchas formas de hablarnos. Pero quiere iniciar esa conversación desde su palabra, porque allí es donde Él se revela. Vamos a poder responder a este mensaje cantándole, pidiéndole al Señor que nos ayude y que nos dé un deseo por su palabra. Yo quiero poder llegar un día a decir: Señor, amo de todo corazón estar en tu palabra. Sé que es buena para mí. Pero muchas veces no me encuentro no teniendo ese amor como el de David por la palabra, por esa emoción, por ese deseo de ir allí. Y yo creo en lo profundo de mi corazón que Dios puede darnos eso, si eso es lo que queremos. Vamos a adorar, invitar al grupo Alabanza que pase. Jude and the worship team can come up. And vamos a adorar y vamos a abrir nuestro corazón a Dios y pedirle: Señor, dame amor por tu palabra. Quiero afinar mi oído a ti. Recordemos, ¿por qué no escuchamos a Dios? Porque nuestros deseos no están alineados con los de Él. Y Dios no simplemente va a decirte lo que tú quieres escuchar. Y por eso no sabes lo que Dios está diciendo. Señor Jesús, en esta mañana te doy gracias por tus bendiciones, por tu palabra que nos reta, pero nos reta en amor, en compasión, como un padre que quiere que el hijo realmente preste atención a los consejos, porque sabe que es lo mejor. Señor, yo te pido de que nosotros todos juntos podamos recibir un deseo especial, un deseo diferente, un deseo nuevo por tu palabra. ¿Por qué no te pones en pie como una muestra de decir: Señor, quiero recibir de ti? Y dile al Señor: dame un deseo por tu palabra, Señor. Dame amor por tu palabra. Dame algo diferente por tu palabra. Si no has estado en la palabra de Dios en mucho tiempo, Dios te dice: hay que cambiar eso, honestamente. No te voy a decir algo diferente. Simplemente Dios te dice: aquí estoy, quiero hablarte. Y es como muchas cosas, como la mayoría de las cosas buenas en la vida, se inicia con pasos cortos, consistentes, contra naturales, contra deseables, como el comer bien, como el ir al gimnasio. Es muy parecido. No es fácil. Pero yo le pido al Espíritu Santo que nos dé en este día, que nos ayude a recibir un amor por su palabra, a recibirla en fe, porque es de Él, del Padre Creador. Es sana, es buena para el alma, no es dañina. Señor, te pido que tú nos des ese deseo, que nos renueves, Señor, el apetito por conocerte, por escucharte, por disfrutar el leer un salmo, un evangelio, los profetas, la ley, para encontrar eso, Señor. Yo sé que no es fácil. Yo sé que no es fácil porque yo he estado allí. He pasado por momentos difíciles en donde no logro encontrar ese clic con la palabra de Dios. Pero mientras me pongo y leo y busco, me obligo, le digo a mi corazón, responde, le hablo a mi vida, a mi espíritu, tienes que hacerlo, necesitas hacerlo. Mientras hago eso, comienzo a recibir la ayuda del Espíritu. Dios en su gracia nos invita a Él. Vamos a cantar esta canción. Creo que todos la sabemos. Y vamos a cantarla en fe, pidiéndole de nuestro espíritu al Señor que nos ayude a amar su palabra. Es el aire que respiramos. Es el pan que nos alimenta.